Hola, genios de la guarida, soy Alberto Zaragoza y estamos aquí para hablar del polideportivo. Tratamos de nuevo la NBA, hacía mucho tiempo desde esa fantástica charla que tuvimos entre John Wall y el bueno de Nino, una charla que prometo volveremos a tener. Escuchamos a alguien reírse ahí de fondo. Quiero juntarles más pronto que nunca, pero bueno, en un sitio mucho más fresco, mucho más entretenido a día de hoy que el que estoy yo, completamente agobiado, sudoroso y para pues estar un poco, ¿no? En compasión con lo que también estáis sufriendo este calvario, ¿no? Que es el verano en el sur, centro, sureste de España, suroeste también, por supuesto. Traigo a John Ball, como digo, desde tierras más frescas, Massive NBA, podcast de referencia, canal de YouTube, cuenta de Instagram, cuenta de Twitter, que la han resucitado y le están dando bastante caña. Y también página web, en la cual, fíjate, le conseguí un fichaje de lujo. Yo sabía que iba a funcionar genial. Un seguidor de este proyecto desde hace tiempo, el bueno de Julián, no creo que pase nada por decirlo, y que está escribiendo unos textos fantásticos. El último sobre las universidades que más han aportado, digamos, calidad, ¿no? MVPs a la NBA, artículo recomendadísimo. Y también le podéis escuchar en el podcast de Massive NBA. Así que si os gusta la NBA, tenéis muchísimo contenido y, como digo, con gente sin pelos en la lengua, como nos gusta aquí. Muy buena, John.
Buenas noches, un saludo a todos los seguidores de La Guarida, un placer estar aquí otra vez.
¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha ido estas semanitas? ¿Cómo es ya el saber que tenéis otra vez vuestro deporte favorito?
Yo estoy encantado, me noto, no sé, me noto completo. No sé cómo definir esta sensación, pero levantarme, ver NBA, volver a ver la acción, de verdad, no rumores, noticias, no. Volver a ver la acción, la verdad que es algo que echaba mucho de menos y ahora me siento, no sé, mejor persona, más completo, no sé cómo
Sin
deciros.
sudar, ¿verdad? Porque tú no
Sí.
estás sudando ahora, John.
Pero ahora mismo te estoy hablando con 20 graditos en Logroño,
Fíjate.
¿eh?
30 grados aquí, más del 80% de humedad en la querida Valencia y en una habitación encerrado, para que no me escuchen, que hay más gente en casa, sin ventilador ni aire acondicionado. Así que bueno, todo sea por John Ball y por
Sí,
los oyentes de La Guarida.
yo te entiendo totalmente porque yo normalmente, en Logroño también hace calor, ¿eh? No te voy a decir yo aquí que estamos bien, pero estos 2 últimos días hemos estado con una temperatura bastante buena. Pero cuando haces podcast, intentas adecuarte al horario de los que invitas o lo que sea, normalmente es por la tarde, pues estás ahí con el aire acondicionado o lo que sea, o con el ventilador en mi caso, y lo tienes que apagar para hacer el podcast, y estás jodido, pero jodido de sudor. Así que te entiendo totalmente.
Has escuchado eso de las hot takes, ¿no? Que dicen mucho en Estados Unidos, ¿no? Como bombazos o pues esto ahora mismo son hot takes literales, naked más bien de cómo estoy grabando esto, para el que lo quiera entender.
Sí.
Y sin más dilación, vamos a ir con los temas, John, que se nos está yendo de la mano. Ha regresado la NBA. Se está disputando todo en Disney World, en Orlando, Florida, en el ESPN, en el complejo deportivo de la ESPN. Y más que nada, sensaciones tempraneras sobre la burbuja. ¿Qué garantías, qué seguridad te está dando? ¿Qué intuyes, aunque sea muy difícil? Te pongo básicamente, que imagino que te habrás dado cuenta o lo habrás escuchado de refilón, que en el béisbol, que es el único deporte que no tiene burbuja, porque la NHL, que volvía también este fin de semana, la tiene, pues no paran y no paran de aparecer casos. Sensaciones.
Bueno, yo creo que hay que decir lo primero de todo, de que hasta ahora es un éxito. Yo creo que Adam Silver y todo el equipo que está detrás han planeado la situación A, la situación B. La situación A es que no haya casos, la situación B, la C y hasta la Z. Y creo que la están llevando a cabo de una forma impecable, no ha habido contagios, está todo muy bien controlado. Y yo creo que la situación invita al optimismo. No sé si al final, evidentemente, esto es un virus que nadie controla ni sabe cómo funciona, pero yo me atrevería a decir y a poner la mano en el fuego de que esto puede seguir, no con 0 casos, pero controlado y que se va a acabar la temporada.
Son muchos meses, ya has visto en nuestro propio fútbol, como digamos que en el último minuto, en el último segundo de la prórroga, como así podemos decir, pues ocurrió esto, ¿no? En la última jornada de segunda división. Así que aquí, hasta que no está el pescado vendido, no podemos afirmar nada, pero sí queda la sensación que Adam Silver, que la NBA al completo, se han preparado más que bien para esto. Y vamos a ver cómo se sigue desarrollando. De momento, yo creo que, como bien has dicho, estáis disfrutando. Bueno, recalcar todo el movimiento este de Black Lives Matter, de poner la rodilla cómo no iba a tener su aparición en la temporada de la NBA. Dos anécdotas: Jonathan Isaac, jugador de los Orlando Magic, jugador afroamericano, jugador negro, todo hay que decirlo. Es el único, me parece, John, que no se ha arrodillado, y no solo que no se arrodillase, sino que llevaba también la camiseta de los Orlando Magic. No se puso siquiera la camiseta apoyando, ¿no?, a este movimiento por los negros, digamos, ¿no?, de Black Lives Matter, todo lo que surge con George Floyd, etcétera, etcétera. Él dice básicamente que apoya este movimiento, pero que él es un seguidor de la fe y en lo que más cree es en la palabra de Dios y en Jesucristo Todopoderoso Salvador. En fin, temas en los que ni tú te quieres meter ni yo me quiero meter porque no tenemos ni puñetera idea, pero me parece que el jugador ha patinado un poco, sinceramente. Ha patinado porque tú puedes tener una posición, pero recalcar que no la tomas por tu fe y tu religión, pues no sé yo, habrá muchos que la hayan tomado y también tengan esa fe y esa religión. Y bueno, luego Greg Popovich, que muchos dicen no se ha arrodillado porque en su estado físico igual luego le costaba levantarse, ¿no?, a modo de broma. Y Becky Hammon, que fuese jugadora, ¿no?, incluso fue jugadora aquí en España, en Rusia, fantástica asistente de Popovich, no se arrodillaron, pero sí que tuvieron puesta la camiseta de Black Lives Matter. Hay que decir que Popovich estuvo, me parece, que en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante varios años, así que ahí tendrán sus razones. No sé si quieres añadir algo a esto, John, o vamos al bacalao.
Simplemente añadir que cada uno tiene sus opiniones y hay que respetarlas.
Ya está. Mientras no falten, digamos, o no sean hirientes o graves, ¿verdad? Yo creo que al final, pues mira. Bueno, empiezo potente, porque yo creo que sé por dónde vas a ir, pero Ja Morant ha sido una de las sensaciones en este reinicio, el que fuese pick número 2, el base que va a los Memphis Grizzlies, es para muchos el indiscutible rookie del año. No sé si para ti lo es, o el amigo sí. Zion, aunque haya para ti, entonces no hay debate. Pensaba que me ibas a dar un poco juego, que ibas a dar un poco de John Ball.
No, pero, hombre, yo creo que hay que ser un poco serios y siquiera debatir que hay debate, me parece ofensivo para Ja Morant. Así que ahí te lo dejo.
Pues fíjate, está todo claro, ¿no? Evidentemente dirás vale. Esto también por el hecho de que Zion no ha jugado, o sea, claro. Por una temporada al completo. Tú imagínate al Zion que estás viendo con toda la temporada, ¿habría debate? ¿O tampoco?
Sí, yo creo que habría debate, porque a pesar de que Zion Williamson se le ve o se le proyecta como uno de los mejores jugadores de la NBA, Ja Morant para mí tiene estrella suficiente como para convertirse top 10 o estar al mismo nivel que Zion en ese futuro. Entonces, de la misma forma que hay muchos años en los que tú ves que en el draft no hay ningún jugador histórico de verdad, histórico me refiero top 20, top 15, top 30, yo creo que a día de hoy, y puede ser un poco fuerte decirlo, ambos para mí se pueden convertir en top 10 en la liga, fácil, sin problema.
Pero a día de hoy, desde ya.
Sí, sí, yo les veo capaces de ser, pues Zion Williamson y Ja Morant, pues en torno al mejor al 15 mejor jugador de la liga, ambos. Y eso es algo que quizás no ocurre todos los drafts, porque por ejemplo, yo qué sé, el draft de Donovan Mitchell y Ben Simmons. A mí me cuesta meter a Ben Simmons y a Donovan.
No ocurre mucho, tienes razón. Te estás refiriendo básicamente, para el que no lo haya entendido, que en un mismo draft, rara vez, el 1 y el 2 del mismo draft acaban siendo élite absoluta de la competición, sí, en una misma carrera.
Y se les ve por la personalidad, por la forma de jugar, por no sé, por la espectacularidad también. Se les ve que tienen esa capacidad de llegar a convertirse en estrellas gordas de la liga. Igual no, por ejemplo, a Donovan Mitchell, que me gusta mucho, yo en su primer año no le veía tan claro como a Ja Morant, que podría ser un escolta o un base de élite. Pero Ja Morant ya se le ve que sí.
Fíjate que esto pasa también incluso en la NFL. Es más habitual que surjan estrellas, son plantillas de 53 jugadores, 57 a partir de este año, pero también ocurre muchas veces, ¿eh?, que el número 1 y el número 2 tienen carreras muy, muy dispares. Bueno, una burbuja que no ayuda a los Memphis Grizzlies, John. En cambio, sí lo hace a Pelicans, Blazers, Kings, Spurs and Suns. Y Suns, perdón. Ja Morant ha sido muy crítico con este hecho, ¿no? Después de su actuación, después del partido, acabó refiriéndose a las cámaras como que la burbuja pues sea un equipo le entorpece o le pone todo en contra es a sus Memphis Grizzlies, que por cierto, qué bonito el futuro de la NBA. Tres franquicias de Dixie del sur de Estados Unidos. Vemos a Atlanta de Georgia, vemos a los Pelicans de Luisiana y vemos a los Memphis Grizzlies de Tennessee, lugares que históricamente, como digo, no son tierra de baloncesto. Pues vaya futuro, ¿eh?
Muy
Vaya
buen
futuro
futuro.
presentan y qué bonito es, porque cuando quieren son canchas calientes como pocas, ¿eh?
Puedes
Cuando
añadir
quieren son
también
sitios.
a Phoenix, quizás.
No, pero Phoenix yo diría que no es el sur. Como sur podemos poner a Miami, también es el sur en cierto sentido.
Sí,
Podemos
vale,
meterlo
ya.
también en esa terna, Florida. Phoenix yo diría que cuenta un poco más como centro, zona
Centro, sí.
de, ¿verdad? Sería un poco más céntrico. Pero sí, si quieres lo puedo. Tú lo que quieras, yo no pasa nada. Podemos meter también a los Floridians, franquicias de Florida, pero bueno, es curioso. Lo dicho, no ayuda a los Memphis Grizzlies, ¿no? Para nada esta burbuja, vista la situación que tenían previo.
Bueno, la verdad es que los Memphis Grizzlies tienen un calendario similar a lo que hubieran tenido en el caso de que la temporada no se hubiera parado. Sí que es cierto que es más jodido y que los Pelicans es muchísimo más sencillo porque juegan con bastantes equipos de la conferencia este que no están jugando mucho, rollo Brooklyn, Washington y tal. Pero creo que es lo justo, ¿no? Porque, digamos, estás intentando hacer estos 8 partidos no solo para ganar dinero, sino para completar la temporada y que esos partidos sean lo más parecidos a lo que hubiera sido la temporada regular. Y yo creo que este era el calendario, Ja Morant. Esto es lo que te tocaba. Y si no, pregúntale a los Portland Trail Blazers, que también tienen un calendario horrible y yo me atrevo a decir que peor que el de.
De nada vale llorar. De nada
claro,
vale.
Y estos, en principio, para mí, son los de verdad. El equipo de verdad que te va a competir por entrar en el último puesto, no los Pelicans. Porque a mí me da igual, yo te lo digo ya, así un hot take bastante extremo, yo creo
Ahí
que
estamos.
Sí, yo creo que los Portland Trail Blazers son top 6 equipos en la burbuja.
Mira, me lo has dejado, ¿eh? Luego,
Así te
luego
lo
te voy a
suelto.
preguntar por ello, ¿vale? Bueno, me lo has dejado también a bote y lo tenía para más adelante, pero te lo voy a lanzar ya. ¿Pueden soñar los Suns? Yo creo que
No.
no. Yo creo que, ¿ves? Yo creo que tampoco. Lo que sí que pueden soñar quizá es con que DeAndre Ayton sí que es lo que quizá ellos soñaban o esperaban, ¿no? Al menos este viernes, por muchos momentos se mostró como aquel jugador, incluso desde el perímetro, ¿no? Puede ser efectivo. No sé cómo lo viste, John. O si crees que fue
Sí.
simplemente pues una burbuja, nunca mejor dicho. O es la gran esperanza en estos partiditos, ver que DeAndre Ayton
A
puede
ver.
ser ese jugador.
Bueno, a ver. No sé, decir antes de empezar con este debate que DeAndre Ayton es un número uno del draft que tiene muy buena pinta, o tenía muy buena pinta en su momento, no solo porque era una fuerza interior, sino porque también tenía esa mano bastante respetable, ¿no? Pero he de decirte aquí de una forma un poco agresiva que estaban jugando contra los lamentables Washington Wizards. Entonces, claro, este partido lo tienes que arrasar, porque los Washington Wizards son un equipo de G-League, vamos a ser serios. ¿Qué tienes aquí? Thomas Bryan, ok. Shabazz Napier, jugador de segunda plana. Rui Hachimura, quizás es lo más potable que tenemos ahora mismo, 21 puntos en ese partido. Bien, es un equipo de jugadores NBA, pero justito. Entonces este partido lo tienes que ganar, lo tienes que destrozar. Y bueno, de cara a los Philly Suns y el futuro de los Philly Suns, pues la verdad, sinceramente, pasa mucho las opciones de convertirse en un equipo bueno en DeAndre Ayton, y te voy a añadir aquí, y de Cameron Johnson. Porque a mí Cam Johnson me parece un jugador súper súper adaptable al estilo de juego actual en la NBA. Un tirador alto, atlético, con buena pinta, y ahora que no está... Que están cortos de aleros, pues tiene su oportunidad de brillar en este torneo. Entonces, DeAndre Ayton me parece un jugador en el que fijarte para el futuro, pero también en gente como Cameron Johnson. Y yo te añadiría también un jugador que a mí me parece que puede hacer cositas buenas si le dan más juego o si le dan más presencia en el equipo, que es Michael Bridges, porque es un tío que defensivamente lo tiene todo, me parece muy bueno, muy correcto. Pero quizás le falta ser un poquito más asertivo y mirar más al aro. Entonces yo creo que DeAndre Ayton, Cameron Johnson, Michael Bridges y Devin Booker, evidentemente, con esos 4 jugadores se puede construir algo muy serio.
Pues fíjate, No sé si viste, me he acordado cuando lo decías, salió pre-burbuja vídeos de, lo has visto seguro, porque tú estás al tanto de todo, de Blake Griffin cuando fue a una especie de campus con chavalines.
Ah, sí.
Increíble la cantidad de chavales de ese campus, que imagino es normal, pero vamos, en una liga tan elitista como la NBA, al final entra muy poca gente y son plantillas muy cortas. O sea, la cantidad de esos chavales que han sido top 3, top 5 del draft.
Sí, de Angelo Russell, ¿no?
¿Verdad?
Está.
D'Angelo Russell, estaba Devin Booker, que me hace mucha gracia porque en el vídeo Blake Griffin justamente se está cachondeando del pelo que llevaba Devin Booker en esa época. Así que es tremendo. No sé si alguien lo, si lo podéis buscar, miradlo, no tiene desperdicio. Es Blake Griffin básicamente en un campus de niños de 14 años y fácilmente hay 6-7 niños que ahora mismo son titulares en la NBA. O sea, una cosa increíble. Bueno, seguimos con equipos del sur. Segunda burbuja en Chicago, John. Así lo quieren los Atlanta Hawks y otras franquicias excluidas de Orlando. Piden un pequeño training camp y partidos dirigidos para no perder el fuelle y que así puedan seguir desarrollando a sus jugadores. No sé si te parece algo lógico, lícito lo es, por supuesto, pero visto cómo está todo, yo no sé si la NBA va a perder el tiempo cediéndoles esa burbujita pues para que sigan desarrollándose y jueguen los partidos que les quedaban por disputar. A mí me suena un poco a chiste, te voy a ser sincero.
A ver, yo entiendo las razones baloncestísticas, lo que tienen que tener en cuenta la NBA y los equipos que quieren participar es que tienen que darse las condiciones sanitarias, al menos lógicas, para hacerlo. ¿Merece el riesgo sanitario hacer la burbuja? Yo creo que no. Yo creo que no es necesario. Poner a los. Bueno, al final es su trabajo, pero yo no creo que sea necesario jugar esos partidos, sobre todo que vas a tener a jugadores, vale, algunos jugadores estrellas, pero la mayoría es gente de desarrollo, equipos de jugadores de la G League y tal. Entonces, ¿necesitas hacer eso en la burbuja en Chicago? Pues yo creo que puedes hacer en otros sitios o en tu propio equipo, entrenar con. Pues no sé, no hace falta juntar a todos los equipos, montar el Cristo que has montado en Orlando, porque. No me parece que el beneficio sea tan grande. Otra cosa es la burbuja de Orlando, que te estás jugando una pasta increíble, coronar a un campeón y tal. En ese sentido lo entiendo. Lo de Chicago, baloncestísticamente sí, sanitariamente me parece un poquito arriesgado e innecesario, ahora
Al final,
mismo.
¿para cuánto? ¿Para 5, 6, 7 partidos? Es que...
Es que si vas a hacer eso, si tú me dices a mí, todos los equipos se comprometen a llevar su primera plantilla a de
Esa es
verdad.
otra.
Claro, es que tú, pues si has visto lo que ha hecho Bradley Beal o gente así, ¿tú crees que van a ir los jugadores veteranos de, yo qué sé, de X equipo, de
Bueno,
Atlanta? Bueno,
Vince Carter seguramente, ¿no? Que le va el
sí,
vicio.
está loco, pero porque Carter es así, pero yo no sé, yo no lo veo. Yo, si lo estás haciendo porque vas a competir contra equipos de verdad de NBA, yo no creo que sea tan así la cosa. Yo creo que van a ir equipos muy menguados y con jugadores de G-League, y para eso yo creo que no es necesario.
Doc Rivers, entrenador de Los Ángeles Clippers, en la actualidad supera a Red Auerbach. Algo, digamos, curioso por el hecho de que fue también, ¿no?, este entrenador de los Boston Celtics en la gran época, la última gran época, ¿no? No sé si podemos considerarlo dinastía, yo no lo titularía así, especialmente porque, si no me equivoco, John consiguen un anillo, pese a que creo que por dominio y sensaciones tuvieron que haber conseguido alguno más con ese Big Three. Pero 18
Bueno,
temporadas ganadoras en 21 como entrenador, 939 victorias, onceavo con más en la historia, ha superado, como digo, a Red Auerbach, que consiguió 9 títulos con los Boston Celtics, y podría acabar en décimo lugar esta temporada. Le sigue Bill Fitch con 944. Es complicado, quedan 6 encuentros a día de hoy, pero Dijon, o sea, Doc Rivers supera a Auerbach, creo que no estás tan de acuerdo con eso de que deberían haber conseguido alguno que otro más. Pero bueno, adelante.
bueno, a ver, todo es posible, pero bueno, voy a hablar primero de Doc Rivers y luego de sus Celtics en el 2008. Doc Rivers, entrenador increíble, entrenador de año, del año en Orlando, en los primeros años de la década de los 2000. Y sí, le aplaudo bastante porque a mí es un entrenador que me gusta mucho. Le veo un entrenador muy comprometido. Con sus jugadores, con su estilo de juego, con la cultura baloncestística también, con temas sociales. El otro día hizo unas declaraciones muy, muy buenas de que le dolía la rodilla arrodillándose 2 minutos y que menos, que no se puede imaginar cuánto puede doler el cuello a una persona que le pone la rodilla 8 minutos en el cuello. Bueno,
flipa, ¿eh?
Esa, o sea, hace las cosas con mucha clase. Me gusta mucho, sí, porque sí, eso se va a oír en todos los sitios, esa reflexión de Doc Rivers. Pero bueno, entrenador para mí histórico, de los mejores de la NBA, sin duda. Campeón con los Celtics, y a lo que me refería antes de los 2008, podían haber ganado más anillos y tal. Bueno, venía Kobe Bryant con Gasol. Tienes que tener suerte también de que no se te lesionara nadie. Yo creo que consiguieron lo que se propusieron, porque ese equipo, te recuerdo que era un equipo relativamente veterano. Tuvo la suerte de contar con jugadores veteranos también en el anillo de gana, en el año del anillo, como Sam Cassell y PJ Brown, que para mí fueron Olion Pou, fueron muy importantes y luego nos siguieron, y es complicado. Se juntaron los...
Quiero decir, John, en cierto sentido, revoluciona la NBA de la época.
Ah, bueno,
yo creo,
sí,
que es un movimiento
por
que no estábamos
tres,
nada,
¿no?,
habituados, ¿verdad? El movimiento que dan. Luego estaba esa mezcla de juventud con un Rayon Rondo, que gustará más o gustará menos, pero tuvo momentos, yo diría, de muchísima élite en aquellos Celtics. Tenías lo que mencionabas, un Kendrick Perkins que hacía el trabajo a la perfección. Yo sí que creo, a mí me pasó lo que pasó, y era Kobe, era la mece, efectivamente, el efecto Gasol, que fue demoledor. Muchísimos jugadores inspirados, la última etapa de Phil Jackson, todo lo que queramos, pero yo sí que creo que esos Celtics, por cómo dominaron, por cómo cogieron la competición, a mí un anillo se me quedó corto, y por lo que suponía Doc Rivers. Yo vi un entrenador que llevaba todo en volandas, que era además amigo, además de entrenador, y tú, sí, lo has dicho, lo que se le ve que él es amigo,
sí,
por eso a mí se me quedó corto, de verdad, se me quedó muy corto un anillo en
esa mini. Me cuesta ver más anillos de Boston, ¿eh? Me cuesta.
¿A ti te costó? ¿Tú crees que fue suficiente? Es que... fue lo que querían, acabar con esos 30 años de sequía prácticamente, ¿no?
Sí, pues está que claro que al final consigues el anillo y es lo que ya has hecho el trabajo, pero a mí, sinceramente, y esto es algo que no suelo hablar mucho, pero yo creo que Paul Pierce, como estrella principal ofensiva...
Sobrevalorado.
Me...
yo lo pensé, yo te digo, no tengo tu nivel ni el de muchos oyentes, la he consumido a niveles muy bestias, especialmente en esa época, ahora más lo que pueda ver y lo que pueda estudiar para el programa. A mí siempre me ha parecido un poco hinchado en base a las figuras con las que compartía protagonismo en la época, digamos, John.
A mí
no ha estado
parece...
ni cerca del nivel de figurones como Kobe, como Allen Iverson, qué sé yo, como Tracy McGrady, por supuesto, en su día. Yo lo he visto lejos de ese escalón. Grandísimo jugador, claro, por supuesto, histórico. Creo que su carácter hacía mucho, ¿no? Era una de sus grandes bazas. Yo creo que al final el tío era un guerrero, ¿no? Vamos,
sí,
iba a la guerra con todo puesto. Pero yo no sé si es lo que tú opinas, ahora te escucharé. Pero para mí ha sido un escalón, incluso escalón y medio por debajo de toda la creme de la creme de la época.
Yo siempre tenía la sensación, macho, de cuando veía los Celtics o cuando veía el esquema ofensivo y los roles de ese equipo, ¿por qué Kevin Garnett no era la mayor estrella ofensiva de ese equipo? A mí siempre me chocó muchísimo.
Eso es.
Kevin Garnett, MVP de la liga, os recuerdo, tomó el papel de especialista defensivo. Estamos hablando del 2008. Kevin Garnett era una estrella. Y no sé, yo siempre pensé que Paul Pierce, vale, es un... A ver, que nadie me malentienda, es muy buen jugador y lo que sea, pero yo creo que para de verdad ganar anillos necesitas una estrella que... Para crear una dinastía o crear ganar varios anillos necesitas a una estrella claramente dotada ofensivamente de tener la capacidad de tener 30 puntos en sus manos varios partidos, y Paul Pierce nunca me pareció algo así.
¿Y Ray Allen te lo parecía?
Tampoco, me explica un poco mal, pero te quiero decir que Paul Pierce no me parecía tan eficiente defensivamente como para ganar
como
varios
Garnett,
anillos.
¿No? Como Garnett.
Y Garnett, a ver, entiendo que tenía que tener el papel defensivo y todo lo que tú quieras, pero Garnett, sobre todo en esa época aún se jugaba con ala pivots y tal, yo creo que le debían haber dado más balones y haber aprovechado más su capacidad física. Pero bueno, sí que al final tuvo lesiones y tal. Al final es lo que fue, pero bueno, ahí se quedó. Nunca lo entendí.
Doc Rivers, yo creo que es tío listo, John, y sabía lo que suponía ese jugador para la ciudad, para la franquicia, para el vestuario.
Sí, eso sí, es verdad.
Y me parece que si hay, digamos, estatus en, una franquicia a nivel NBA, en los Celtics eso se maneja casi mayor que en ningún otro sitio, ¿no? O sea, el puesto de cada uno en el vestuario. Así que posiblemente también venga eso por ahí, ¿no? Porque ahora en los Clippers al menos sí que estás viendo que el que tiene que mandar, manda, ¿no?
Uy, yo. La verdad es que los Clippers están... Está empezando a convencerme más la idea. Sé que esto es un poco off topic, pero si Paul George está a este nivel, ojo, ¿eh? Ojo, muy, hay que tener mucho ojo con los Clippers, porque yo no pensaba que aún tenía el nivel, sobre todo al lado de Kawhi Leonard, de jugar a nivel MVP, porque es lo que está haciendo, jugar a nivel MVP. Y si esto funciona como parece que está funcionando y se mantiene en el tiempo, pelear un anillo a un equipo que tiene dos estrellones masivos, extremos, que se adaptan también a la liga, como son Paul George y Kawhi Leonard, lo veo muy complicado para cualquier otro equipo. Y sé que estoy hablando de los Lakers y Anthony Davis y LeBron James, hoy han hecho una buena mierda, y me está empezando a dar miedito. Yo voy con los Lakers este año, pero he de decirte que...
¿Tú vas con los Lakers o con Kobe, Brian? ¿Con quién vas?
Con Kobe. Me conoces bien.
Había que hacerla, John, porque no nos engañemos, mucha gente va con Kobe, no va con los Lakers. Como es tu caso, y el de muchos. Bueno,
a ver,
sincero, a mí me importa una chufla que gane quien gane. Si gana Kobe, pues genial. Pero yo la verdad que incluso me alegraría que ganase Toronto, tío. Y ahora iremos a ello, pero me alegraría que ganase Toronto. Porque me parece que sería una patada en la boca a todos. A todos. Me parecería bestial.
Ver, no va pues, a... Toronto Raptors está siendo muy fuerte. Porque ya no es casualidad todo esto.
No lo es, no lo es. Y mira, iba a ir con otra, pero si quieres vamos a ello, ¿vale? Porque te quería hacer un programa breve, pero mira, macho, empezamos a hablar y largamos.
Sí.
No, pues, con ondas. Toronto Raptors, mucho más que una cenicienta, porque creo que la falta de respeto hacia el campeón, hacia el rey en el norte, me parece que es constante, que en el momento que ganan se les ve como una cenicienta. Se les ve como alguien, impulsados por Kawhi Leonard, que no es ninguna mentira, pero ya lo ha dicho LeBron, o sea, tienen carácter de campeón, son las típicas intangibles que muchos no creerán, yo sí creo en ellas, y este equipo parece que lo tiene, defensa, pueden defender a cualquiera. En este partido último contra los Lakers, OJ Anunoby, resolutivo, ofrecimiento en el rebote, la defensa ante LeBron... Y una curiosidad sobre los duelos Lakers-Raptors, hay que tomarlos con pinzas porque los Lakers hasta hace unos años eran lo que eran. Pero fíjate, en los últimos 5 años se han enfrentado en 11 ocasiones y han ganado todas, ¿eh? Le han ganado a los Lakers en 11 ocasiones, que sea como sea, me parece destacable. Como digo, para mí algo muy a su favor es ese hecho, John. Pueden defender a cualquiera y lo están demostrando.
Sí. A ver, yo nunca... He creído en las opciones de Raptors para ganar el anillo. No voy a ir de aquí de lo que no soy. Yo no creía que pudieran competir por el anillo. Ahora me lo estoy creyendo más. Pero es sobre todo porque el esquema que tiene Nick Nurse, que es un genio, probablemente el mejor entrenador ahora mismo en la liga, tanto defensivo como ofensivo, es capaz de permitir que si un jugador se va, otro jugador pueda entrar y hacer algo similar y que la rueda siga funcionando. Y hablo de esto porque precisamente hoy en Anunoby, que ha hecho un partido extremo, no creo que esto se mantenga en el tiempo, porque al final han sido 8 de 9 en tiros de campo, 3 de 3 en triples, 4 de 4 en tiros libres, pero te quiero decir que Kawhi Leonard se te va un jugador que te defendía de una forma buenísima, un jugador que te metía tus puntos, y entra hoy en Anunoby y te hace, pues no el 100% de lo que te hace Kawhi Leonard, pero el 80%. Y eso se compensa pues con el paso adelante de Pascal Siakam o de Fred VanVleet o Kyle Lowry, que madre mía qué partidazo también. Y la rueda sigue funcionando. Y es lo que digo, la rueda sigue girando. Y claro, son profesionales, tienes jugadores muy adaptables a la liga actual, como Pascal Siakam, como Marc Gasol, me atrevería a decir, Anunoby, Norman Powell, Terence Davis. Y claro, si esto lo gestionas bien, pues al final es lo que está ocurriendo. Un equipazo increíble, concienciado, con pedigrí y que ahora mismo te puede ganar a cualquiera.
Yo no me los creo, por desgracia, porque me parece que llegará el momento que alguien les sacará, pero bueno, sí que es cierto que creo que en esta burbuja, con todo lo que he dicho, es que me encantaría, imagínate, una final Clippers-Raptors. A mí me parecería una pasada, John, de verdad.
A ver, o sea, ahí el problema...
Espectacular por el morbo, ¿no? por bueno, el morbo de ver lo que ocurre.
A la NBA no creo que le guste mucho esa final, pero bueno.
No, no, evidentemente no. A la NBA, pues posiblemente, bueno, la que le gustaría más que a nadie, evidentemente, es la de siempre, ¿no? Lakers Celtics. Esa es la final que la NBA yo creo siempre sueña con ella.
O Lakers Filadelfia, algo así.
O Lakers 76ers, pero bueno, Filadelfia, no pensé hablar hoy de ellos, habrá tiempo, pero empiezo a ver los dejes de siempre, ¿eh? Empiezo a ver cosas casi
Eso
incorregibles,
es
John,
para
¿eh?
Dar muchos palos aquí, pero
pero
bueno.
es casi incorregible lo de Filadelfia, tío. O sea,
Es
empiezo
que
a creer que no
es más
tiene
que nada
sentido.
frustrante, porque hoy has vuelto a las mismas. Antes de hablar de Filadelfia, simplemente añadir una cosa de Toronto Raptors antes de irme, porque tengo que apuntar. Yo sigo cuestionando el tema del closer, lo que llaman closer en la NBA.
El cerrador, sí.
¿Pascal Siakam va a conseguir hacer eso? Hoy ha sido Kyle Lowry. Fred VanVleet sigue con su nivel, o Gianni Novi, al final si te mete todos los triples, pues al final no necesitas un closer. Pero Pascal Siakam, te estoy esperando. Bien, dicho esto.
Bueno,
Filadelfia.
El año pasado Leonard muchas veces no ejerció como tal en esas finales, ¿no? Y ganaron igual.
Bueno, pero...
Te quiero decir que gente preparada para ello la hay, ¿eh?
Sí, pero yo quiero que Pascal Siakam...
De un paso adelante,
de un
¿no?
paso adelante justo en los momentos clave, pero bueno. Dicho todo esto, Pascal Siakam, la defensa de hoy a Anthony Davis, o sea, increíble.
Brutal,
pero bueno.
Brutal.
Lo que decía de los Philadelphia 76ers, macho. O sea, me estás vendiendo. Me cago en la leche. Me vendes todos los partidos de la burbuja.
Bueno, que eran los favoritos en la burbuja, me parece, ¿no? Prácticamente.
No, que va. Yo eso no
sé si fue Nino, alguien lo dijo, ¿no? No me acuerdo, alguien lo dijo. Yo solo escuché.
No. Para mí los favoritos de la burbuja, y te lo vuelvo a repetir mil veces, Miami Heat, pero bueno, ya...
Siguen siendo Miami, de la pregunta.
Yo lo veo Miami más claro, chaval. Buah.
Portada en YouTube, ¿eh? Entras a su canal de YouTube.
Sí, sí.
Lo tiene ahí, pues...
Miami Heat campeón.
Para refregarnos, no, campeón, ¿no? Cuando sea campeón.
Campeón del Este, sí. Bueno, lo que te decía de Filadelfia, macho. Me vienes todos los días de la burbuja vendiéndome la idea, ¿no? Milton de base, hoy jugamos con Ben Simmons de 4, el mejor 4 de la liga. He oído hablar en medios estadounidenses. Es que Ben Simmons, si juega de 4, es el mejor 4 de la liga. Bien. Bien. Y te viene TJ Warren y se supone que... Otra cosa no, pero defiendes. Y te mete 53 puntos.
Es que, mira, tío, eso vamos ahora.
Me cago en la leche. Y además... Sigas jugando con Al Horford y Joel Embiid de 4 y 5. Y además con Ben Simmons en el campo. Es en plan, pero a ver, ¿qué me estás vacilando? ¿Cómo funciona esto? Además no defiendes una mierda, no sé. Yo estoy muy desilusionado, no veo nada claro. Y eso que Embiid ha tenido que hacer un partidazo y aún así no ganan, bueno.
Es muy complicado a una eliminatoria, digamos, que tarde o temprano no ocurra algo de esto. Algo tiene que pasar. Mira, TJ Warren, lo decías, 53 puntos... con los Pacers, cuarto jugador en la historia de la franquicia que consigue anotar 50 o más puntos. ¿Quién esperaba esto? Yo no lo esperaba nadie, no lo esperaba, vamos.
Hombre.
Ni su madre, yo creo que lo esperaba. ¿Se entiende el movimiento que hicieron los Suns con él? Lo regalan prácticamente.
Sí, no, a ver. TJ Warren es un anotador. Eso puede pasar si es un anotador. Corey Brewer lo hizo. O sea, a mí ya no me sorprende nada, pero... Bueno, te quiero decir, de TJ Warren menos. Me
que tú ya estás curado de espanto, digamos.
Sí, no,
que
TJ
si pasa,
Warren...
Que si
TJ
pasa,
Warren...
pues pasa.
Sí, es muy
pero
buen
contra
jugador.
Los Sixers.
Sí. Pero bueno, lo que decía, TJ Warren, buen jugador, un jugador que ha llevado esa... ha sido el abanderado ofensivamente en el perímetro de los Pacers este año, me lo puedo creer. No, o sea, me sorprende, pero lo entiendo que ocurra. La cosa de los Phoenix Suns. Pues sí, yo lo veo lógico que lo vendan, evidentemente es un muy buen jugador que te viene bien en cualquier franquicia. Pero lo entiendo porque tienes que dar minutos a otros jugadores que si no, tu idea de proyecto de futuro no va a funcionar. Si sigues con TJ Warren, al final TJ Warren tiene 28 años o los que tenga y no te va a pedir un buen contrato, no está en tu modelo de desarrollo. Bueno, lo tenías que hacer. Luego, claro, te metes 53 y te lamentas, pero yo creo que en principio era un buen movimiento. O un movimiento lógico, no sé si buen movimiento, pero un movimiento lógico.
Bueno, pues ahí lo vemos. Vamos con dos temas finales. Luego te querré preguntar, sin que te extiendas, para que lo vayas anotando, tus tres favoritos en esta burbuja. O si quieres cinco, lo que quieras, sin extendernos, ¿eh? Simplemente darás nombres. Los New York Knicks. Y luego cerramos con el que me parece un tema bastante interesante. New York Knicks con Thibodeau. Ya lo sabemos, va a ser el entrenador. Lo hablamos aquí hace varios meses, que tenía una amistad destacada con el presidente del equipo, con Leon Rose. Y bueno, Leon Rose ha hecho magia. Thibodeau, que a mí esto me resulta curioso, ¿no? Sabiendo quién es, está haciendo especial énfasis en el desarrollo de jóvenes y también parece que va a regresar a la franquicia Mike Woodson, el que fuese entrenador durante 2 o 3 temporadas y va a ser posible técnico asociado a Tom Thibodeau. Yo creo que básicamente estáis buscando triunfar en base a, o sea, cuando, no sé si te pasa, cuando haces algo mal, creyendo que has elegido lo correcto y muchas veces dices, jolín, la próxima vez voy a elegir lo contrario porque es que siempre la cago. Entonces elijo lo que la cago, voy a acabar acertando. Pues en base a esa filosofía, yo creo que están un poco desarrollando la franquicia los Knicks. Y hay que decir, tercera franquicia de más valor para Forbes, solamente por detrás de los New York Yankees y los Dallas Cowboys, una franquicia que lleva desde los 70. Lo siento mucho, sí, se llegó a unas finales, lo que quieras, ha habido, por supuesto, años mejores, años peores, pero es una franquicia que lleva que 2, 3 décadas oliendo prácticamente a culo de mono. Lo cual digo que imagínate el valor que tiene ser los Knicks, estar en el Madison, estar en el centro del universo, en pleno Manhattan, y aún así estar como estás, me parece brutal, ¿eh? O sea, el día que esta franquicia levante el vuelo, se va a comer a todo lo que conocemos en el universo deportivo mundial. No sé si lo valora Thibodeau, Mike Woodson y Leon Rose. Yo sé que tú no tienes muchas esperanzas en esto de nuevo.
A ver, yo al final me he escuchado todo lo que me tengo que escuchar, he leído todo lo que tengo que leer. Y si me dices sobre la mesa que al final, pues, Thibodeau es un tío, otra cosa no, pero serio,
Claro.
pues tengo que comprar esa idea. Y de lo más serio que había en el mercado, pues sí, has elegido al tío
Yo
correcto.
creo que es lo que te vendí en su día, ¿no?
Sí, bien, entiendo que ha tenido relativa mala prensa, quizás. Estiró mucho a los jugadores de Chicago, la lesión de Rose y tal. Luego al final se fue a Minnesota y le dejó tercero. Me acuerdo de ver a Minnesota tercero antes de que se lesionara Jimmy Butler. Puedo comprarte que es un tío resolutivo. ¿Es lo que necesitan los Knicks? Pues es que los necesitamos
Necesitan
eso.
cualquier cosa,
Necesitamos
cualquier cosa.
cualquier cosa que sea rollo respetable en la liga, te viene bien. O sea, yo ya estoy en ese plan. Yo no sé. Thibodeau es un tío respetable, ¿no? Le respeta a la gente, LeBron. Vale, me convence. ¿Me convences? Me parece bien. Ahora, ¿va a tener la paciencia Thibodeau de desarrollar a los que yo quiero que desarrolle? A Knox,
Yo no lo
a
veo, John.
Nili
Yo,
Kina, a, claro, a Robinson. Hombre, pues es que no hay más,
claro.
ya. O sea, o lo hace o qué, o
Pero por
fichamos.
más que lo diga, tú sabes que él va a sacar al que esté más encarado a competir. Sea mejor o peor, él es ese tipo de
Yo
entrenador,
lo
muy
único
vieja
que pido, por
escuela.
favor, yo lo único que pido es que no fichéis a DeRozan o a Chris Paul o algo similar. Y eso que Chris Paul no me importaría, pero tiene que venir con alguien más. O sea, no fiches a un tío que no sea adaptable al actual estilo de juego. Y menos no le des un pastón de 4 años y te hipoteques otra vez. Mientras no pase eso, me vale cualquier cosa. Ya está.
Bueno, tú fíjate, ¿no? Fíjate que al final Thibodeau es alguien que hizo competitiva a Chicago por primera vez
Sí, que
prácticamente
sea.
desde la era Jordan, ¿no? Que eso es
Ale.
para mí un mérito brutal, o sea, porque Chicago es Jordan y ya está. Y al final pues
Vamos,
sacó
buah,
jugo,
esto
¿no? De
es un
esa
poco
etapa.
ventajista, pero bueno, vale.
Bueno, para mí lo es, ¿no? A nivel extremo lo es, por más que luego tuviésemos cosas o estuviese esa etapa de Pippen. O luego tuviésemos a los Henrik, a los Wallace y compañía. Yo creo que la etapa de Thibodeau es la que hizo más que ilusión a la gente de Chicago,
Eso
¿no?
sin
Yo
duda.
esa es la sensación, ¿eh? Yo soy aficionado a los Bulls y yo al menos desde la lejanía es la etapa que más tuve la sensación de joder, aquí puede pasar algo. Aquí puede pasar algo. Y hago una comparación para los oyentes amigos de la NFL. Lo veo como los ex Redskins, que no sé si estás al tanto, pero bueno, hay un equipo que le han cambiado el nombre por no ofender a ciertos colectivos. Contratan a otro entrenador vieja escuela, que es Ron Rivera, pues veo a Thibodeau un poco teniendo ese papel en los Knicks. Un tío que al final, una franquicia que es el hazmerreír de toda la competición, pues intentar dar seriedad si se puede competir mejor, pero si no, que sirva como nexo de transición hacia el futuro. Salga perfecto o salga muy mal, la intención es esa, yo creo, que sea una especie de nexo. De poner las cosas en su sitio y que ya dejes de ser el hazmerreír por completo, ¿no? Que al menos dé sensación de que hay algo sobre lo que construir, ya sea contigo o más adelante darle el relevo a otro.
A mí mientras defiendan y hagan lo que te he dicho en el staff
Con él
técnico y no,
defienden, ¿eh?
sí, mientras defiendan y no hagas cagadas administrativas o de salarios o lo que sea, me parece bien.
Bueno, lo último, James Harden no pierde fuelle. Con él y Russell Westbrook a este nivel, puede ser por fin el año de los Rockets. En una burbuja, dos tíos que sabes que anotan por vicio y que van a, y que vamos, que son capaces de entre los dos hacerte por partido 70-80 puntos, John. Son muchos puntos. No son tantos si son partidos como el que vimos contra Dallas, ¿no? De marcadores tan exagerados. Sea como sea, ¿puede ser por fin el año de los del sur de
A ver,
Texas?
nadie te puede decir en su sano juicio de que puede ser el año de Houston o no con todas consigo. Evidentemente puede ocurrir porque tiene el estilo de juego que tiene. Si tiran 30 triples y entran 20, pues te ganan. Si entran 25, si entran 15, está ahí. Y si
Es
entran
tirar una
10,
moneda al
estás
aire,
jodido.
John,
Claro.
¿verdad?
Entonces es lo que ocurre. Van a salir suficientes monedas cara, pues
Exacto.
es posible. ¿Cuánta probabilidad tiene eso? Pues que venga aquí un matemático y que nos diga. Pero yo creo que es así. Y he de decir una cosa, después de decir el discurso lógico que te puede decir cualquier persona que siga a los Houston Rockets, he de decir una cosa. Yo les estoy viendo demasiadas carencias ya interiores. En plan de que ofenden ya verlas, porque yo entiendo que necesites jugar lo más rápido posible para tener este tiro al anillo, pero yo no sé hasta qué punto últimamente en los partidos les estoy viendo demasiado frágiles defensivamente, más de lo normal, y eso que ya son frágiles. Muchas segundas oportunidades, yo creo que estoy empezando a perder un poco la esperanza en este tema, ¿eh? Porque molesta, me molesta, me da, no sé cómo describirlo, me cuesta ver que vayan a salir suficientes caras teniendo este hándicap.
Que no es el año, John, básicamente, que no es el año.
Puede serlo, ¿eh? Y yo creo que es el tercer equipo más importante en el oeste,
A ver,
pero
si lo puede ser es justamente este año. Pillando un
sí,
poco a
este
todos a
año.
contrapié, pillando una preparación distinta.
Pero ¿sabes lo que
Si
te
puede
digo
ser, es este
también?
año.
¿Sabes lo que te digo también? Que creo que esto de la burbuja. Porque dirán, joder, es que es una situación especial, puede pasar cualquier cosa, vale. Yo creo que la burbuja beneficia más a equipos que jueguen más en estático y que se beneficien de la grada. Y me explico. Al no tener grada, evidentemente, a la gente que
Claro.
hemos jugado baloncesto te cambia un poquito el estado de ánimo. Tú puedes decir que no, que estás concentrado, yo creo que influye. Luego también, la gente que corre mucho, llevas ahora bastante tiempo sin estar en ritmo de juego. Entonces, creo que pueden sufrir esos equipos que estén viviendo del contraataque o de tirar o del run and gun como hace D'Antoni y todas estas cosas. Entonces yo creo que si esto lo mezclas con el problema que tienen en la pintura, más que estás jugando a los porcentajes, pues aún lo veo un poquito más difícil para el equipo de Houston. Puede ocurrir perfectamente, pero yo estoy perdiendo un poquito la esperanza.
Y oye, los Mavericks de siempre, otro equipo de Texas, duelo tejano tuvimos, vamos, a mí me recordaron a aquellos duelos entre los Mavericks de Nowitzki y los Suns de Steve Nash, que se iban a estas puntuaciones extremas, llegando a dos, tres prórrogas,
Y una comparación.
dominio, bueno, dominio, buen juego, pero al final, John, remontada rival. No sé yo qué le falta a Dallas, si lo que le falta es un poquito de experiencia
No.
y algún año u otro más, o... ¿O cómo lo ves
Lo que
tú?
le falta a Dallas es decirle al puñetero Porzingis que meta el culo en la zona. Es lo que le falta a Dallas. O sea, Porzingis, macho. No. Y eso que hizo un buen partido, pero es que tenía que haber arrasado. Así te lo digo. O sea, es que tenía que haberse acabado el partido. Yo veía a Porzingis y ¿cuántas canastas metió dentro de la zona Porzingis? Que no sean en plan entradas o lo que sea. Si estaba haciendo todo el rato tiros por encima en la bombilla y tal. Yo creo que Porzingis, macho, da un paso adelante porque te lo está pidiendo todo el mundo y ya no
Que
solo
deje de
dentro.
ser soft thingies, ¿no?
Sí,
Como lo
sí.
dice alguno que
Da
otro,
un paso
¿no?
adelante, juégate el físico, porque de verdad puedes hacerlo, puede ser. No te voy a decir ya el mejor jugador de la liga. Hubo un momento que lo pensé, que iba para esa
Yo creo
proyección.
que tiene físico para dominar, no sé si a cualquiera,
Sí, pero
pero más
tienes
de
que
lo que
hacerlo
su...
ya.
Porque creo que además del atletismo, él tiene fuerza, ¿eh?
Sí, tienes que
Creo
hacerlo
que
ya, por
tiene
Porzingis, porque
mucha,
si es que
mucha fuerza.
se nota que puedes y que no te da la gana. Así de claro. Se nota que puedes y no te da la puñetera gana. Así te lo digo.
¿Podrá?
Yo creo que el partido contra Houston tenía que haber sido un paseo de Dallas. Así de claro, ¿eh? Con Porzingis al nivel que se presupone. Así de claro. Pero, evidentemente, al final, pues te vienen dos MVPs de la liga y te destruyen. Porque no sabes. Pues porque eres un poco cacas, Porzingis, así de claro.
¿Los ves dentro?
Sí, les veo bien. Les veo que si tienen suerte y juegan contra Denver, pues veo una eliminatoria interesante. Bueno, tienen cosas que decir. Yo les veo que hay mucha diferencia entre o sea, que están dentro de los equipos competitivos. Quizás no como Lakers y Clippers, pero es un equipo competitivo y puede ganar una eliminatoria como puede hacer Denver. Oklahoma incluso, o Utah Jazz, a pesar de que ahora sin Bogdanovich lo veo quizás un poquito inferior.
Y bueno, Mr. Triple Doble, que yo creo que le vamos a llamar así, John. A lo suyo, ¿no? Y bueno, bailando incluso folclore esloveno en la preparación del partido, que le ponen incluso música eslovena por la megafonía, pero triple doble le vamos a llamar, sin más. O sea, parece que ya sabes por dónde van a ir los tiros, ¿no? Cuando empieza este tío, las dobles cifras las va a conseguir en esas tres categorías. Bueno,
al final,
John, sí.
Al final Doncic, pues, lo de siempre, no ha perdido el nivel. Si lo único que me preocupaba de él era que volviera en buen estado físico y ha vuelto, así que fácil.
Dime tus tres o... Dime cuatro, va, te voy a decir cuatro, ni tres ni cinco. Dime cuatro, de menor a que más, candidatos o los que ves tú mejor en la burbuja, de cara a ganar el título. No hablamos ya de conferencias, en general. Si quieres me dices dos de una y dos de otra, evidentemente.
Los dos equipos angelinos.
Los dos de Los Ángeles.
Quiero creer que tienen las mismas posibilidades, pero con Paul... Mira, con Paul George a este nivel, Clippers antes. Con Anthony Davis al nivel del primer partido, Lakers antes. Y luego yo te diría Milwaukee-Miami.
Milwaukee-Miami. Y quinto pondrías quizá Toronto. Podemos poner a Toronto.
Luego Toronto y luego...
Los de la moneda al aire.
Bueno, mira, te voy a decir. Los dos Lakers primer escalón, Milwaukee siguiente escalón, Miami-Toronto siguiente escalón y luego Houston.
Vale, cuatro escalones, ¿no? Los angelinos primero, Milwaukee segundo, Miami-Toronto tercer escalón y cuarto Houston, ¿verdad?
Así es.
MVP... Antetokounmpo. ¿Eso está ya todo listo para la sentencia?
Sí. No hay debate.
No hay debate. Y no va a dejar la NBA. Yo creo que Adam Silver no va a dejar que lo haya tampoco. Bueno, John, un placer, ¿eh? Yo creo que hemos tocado muchísimos frentes. La gente va a disfrutar de este programa. Espero que así lo haga. Atentos a todo el contenido que sale en Massive NBA. Suscribíos en iVoox si no lo estáis, que estáis aportando cuatro programas a la semana. O sea, estáis a tope, John. Estáis a tope. No sé si te gritarán jefe de equipo, pero casi. Y bueno, lo he dicho en la web, artículos, en el canal de YouTube. También tenéis al menos un vídeo la semana, ¿verdad? Al menos uno o dos vídeos por semana.
Ahora, Instagram. Ahora YouTube sí. Lo vamos a dejar un poquito de lado porque al final no es de los canales más importantes. Y sinceramente no nos da tiempo a todo.
Y si es de los que más tiempo requiere. Que es claro,
sí, además he tenido un problema con el ordenador, entonces... Ahora se va Oscar, que es el que dirige los episodios de podcast y sinceramente no me da tiempo a todo, así que Twitter, Instagram y iVoox sobre todo es lo que más vamos a hacer.
Bueno, pues ya lo sabes. John Ball, te volverá a molestar pronto, ¿vale? Es un placer y la gente, de verdad que te lo digo, uno de los grandes descubrimientos que hemos hecho por aquí, ¿eh? O sea, la gente, ya te digo, que se está aficionando a Massive NBA, a todo el equipo y a John Ball, por supuesto. Un abrazo, tío.
Nada, un placer y siempre dispuesto. Un saludo a todos, chicos.